Bueno, lo que os estaba diciendo, y por recopilar un poco para la grabación, que la he empezado tarde. De los problemas que tenía el modelo heliocéntrico, uno era la rotación de la Tierra, que no notamos la velocidad, cuando la velocidad de traslación es enorme y deberíamos percibirlo de una forma exagerada. Otro era la incompatibilidad con los movimientos naturales de Aristóteles, que decían que los materiales más pesados como la Tierra tenía que ir al centro, con lo cual no se puede desplazar alrededor del Sol, y las cuestiones bíblicas que decían que el Sol se movía y no decían nada de que la Tierra se movía. Y en el que estábamos antes de volver a la grabación, porque se me había olvidado, el paralaje. Al moverse la Tierra se debería observar un paralaje con las estrellas y no se ve. La explicación de Copérnico es que están tan lejos que el ángulo es despreciable. La cuestión está en que es que para la capacidad de medición que tenían en la época, ya era demasiado grande cómo tenía que ser el universo para que no se notara el paralaje. Recordad que Ptolomeo ya afirmaba que la Tierra era como el centro de una esfera a su superficie, ¿vale? Pues ahora tenía que ser como más grande. Toda la órbita terrestre tenía que ser tan pequeña como el centro de una órbita, de una esfera comparado con su superficie. Es decir, nos estaba empezando a plantear, o se estaban empezando a plantear, un universo exageradamente grande, hasta el punto de que ya había una cuestión, un poco de preguntarse de qué estaba pensando Dios cuando dice un universo tan grande. ¿Para qué haces un universo tan grande y una Tierra tan pequeña si no hay nada, con ni nada más que unos puntos pegados allá en el exterior? Entonces, para otro de los problemas es que la supuesta simplicidad del modelo heliocéntrico al final resultó no ser tan simple. Como el modelo heliocéntrico de Copérnico contaba con órbitas circulares, claro, con órbitas circulares no puedes cuadrar las observaciones porque las órbitas en realidad hoy sabemos que no son circulares. Entonces, las mediciones que había hasta entonces, las tablas Alfonsíes sobre todo, y las tablas prutenicas que ya se habían hecho con el sistema copernicano, pues no cuadraban bien con las predicciones, las observaciones no cuadraban bien con las predicciones, y entonces Copérnico empezó a introducir epiciclos. Empezó a introducir epiciclos menores, empezó a introducir ligeras excéntricas para generar órbitas ovaladas, como veíamos que se podía hacer. ¿Vale? Y movimientos no uniformes. Es decir, el supuesto o la supuesta simplicidad del modelo de Copérnico se empieza a complicar y ya no es claramente más simple que el de Ptolomeo, ni hacía claramente mejores predicciones que el de Ptolomeo. Con lo cual, en el fondo, tampoco resolvía el problema. O sea, resolvía algunos problemas de una forma más simple que el de Ptolomeo, pero al final introducía problemas para resolver por completo. Es decir, se veía que tampoco cuadraba. ¿Vale? Entonces, se quedaba un poco ahí en el que iba a necesitar algún tipo de revisión. Y por último, introduce otro movimiento, también ad hoc, para resolver el problema de las estaciones. Recordar que decíamos que las estaciones se daban por la distinta insolación del hemisferio norte o del hemisferio sur cuando la Tierra en su giro orientaba el eje de rotación siempre hacia la estrella polar, pero conforme giraba alrededor de la Tierra daba una cara distinta cada vez con distinta orientación. Pero como para Copérnico la Tierra y los planetas estaban engarzados de alguna manera en las órbitas, pues yo pongo aquí un rodamiento, ¿vale? Tiene un movimiento más o menos libre, pero está engarzado. Claro, yo no puedo explicar fácilmente este movimiento. Entonces, introduce un movimiento que corrige la rotación hacia el norte del eje, de manera que lo va manteniendo y puede explicar un poco la distinta insolación de los hemisferios y explicar así las estaciones. Era otra de las argucias para intentar resolver el problema, pues como había, como se venía haciendo desde el principio, desde las primeras esferas cristalinas de Eudoxo, que eran unas poquitas, hasta que terminan siendo las 55 de Aristóteles, los epiciclos con excéntricas, con ecuantes y epiciclos menores de Ptolomeo, con engarzando el epiciclo del Sol con el epiciclo de Venus para que siempre se viera al amanecer o al atardecer, y luego Copérnico añadiendo epiciclos menores, añadiendo también excéntricas, añadiendo movimientos especiales para corregir la orientación al norte del eje de la estrella hacia la estrella polar, pues en el fondo venían haciendo lo mismo todos ellos. ¿Por qué? Pues porque ninguno de los modelos era como ellos. Todos requerían algún tipo de corrección. Y entonces, hasta aquí, ya el tema termina aquí, antes de empezar con luego la, con cómo continúan los Kepler y Galileo afinando y perfeccionando el sistema hasta que digamos que ya lo dejan más o menos cuadrado luego con la llegada de la teoría de la gravedad de Newton. Paro de grabar aquí. Ha sido una grabación cortita.